Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hay que prestar atención a las señales de alarma. Yo no lo hice. Aquella noche de febrero anulé cualquier plan que pudiera ponerme en contacto con el mundo exterior. Me calenté unos fideos japoneses precocinados y me senté delante del televisor. Esa noche ignoré la primera señal de alarma y vomité los fideos japoneses, y no por ese orden.
Mi vida es un cliffhanger. Episodio segundo. Spanish Horror Story.
Una silla, una mesa, una lámpara, un televisor. Hay una ventana sin cortinas.
Con su mirada.
Tiene 85 pulgadas.
Siempre bendita.
Dicen que mi salón no tiene las medidas exactas para esa pantalla, que debería tener una distancia mínima entre la pantalla y yo de 2 metros y medio.
9 de mayo es un día estatal y muy personal, un familiar.
15 millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos.
Drogas, a mujer también trabajando. Aumentou-se bastante o número de homossexuais.
Esposas, entregaos a vuestros maridos, igual que al Señor.
Dicen que mis ojos van a sufrir, pero lo que le hace daño a mis ojos no está en la pantalla.
Y vosotros, maridos, vivid con ellas, sabiamente, y honrad a la mujer como al vaso más frágil.
Que llevemos tanto dinero invertido en que si el aborto es una prestación pública o es concertada, etcétera, y que sin embargo estemos siendo el segundo país del mundo en longevidad y uno de los que tiene la tasa de fecundidad más baja.
Lo que decimos es los niños tienen pene.
Está fuera.
Out. Was that a man or a woman? Because he needs a haircut more than I do.
Acuérdate de las escrituras.
Intento no pensar en ello.
Bienaventurados los mansos.
Es más difícil los días de ceremonia, pero...
Se acerca el invierno.
Pensar puede perjudicarte.
Me llamo de Fred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido.
Ahora hay muchas cosas prohibidas.
Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra... Hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida.
Y yo me decía a mí mismo: a ver, Paco, ya tienes una edad, has vivido los 80, si no te enganchaste entonces, ¿cómo te vas a enganchar ahora? Las adicciones quedan bien cuando eres joven, cuando tienes percha para sujetar hasta el mismísimo infierno. Pero con la edad solo encaja el bienestar y el dinero.
¿Pero qué coño me estás contando?
¿Y yo qué sé? Juro que mi vida era normal, fingiendo ser feliz, más guapo, más triunfador que el resto, como la de todo el mundo desde que se inventó Instagram. Tenía vida social, hasta que un día escuché a alguien decir:
las series son el nuevo cine. Ahora mismo, donde realmente se está arriesgando en tramas, en personajes, es en la televisión. El cine solo está pendiente de la taquilla.
No sé, tal vez fui uno de esos colgados que se lo creyó y empecé a ver series y más series y más series y más series.
Madre mía.
Y llegó un momento en el que mezclaba el cuarto capítulo de la primera temporada de una con el séptimo de la quinta de otra. Y eso, ahora que lo pienso, eso era una señal de alarma y no le hice caso. Y hay que hacerle caso a las señales de alarma porque para eso están.
Por favor, vamos a calmarnos.
Y pensé: a ver, Paco, Esto no es la primera vez que te pasa, ¿verdad? Esto ya te ha sucedido en otras ocasiones. Todo el mundo se ha enganchado alguna vez a una serie, incluso a varias. No es el signo de los tiempos, una modernidad, no, no es eso. Yo ya me enganché a Verano Azul, a Remington Steel, a Enredo, a Fama, a Twin Peaks. Entonces, ¿por qué ahora es distinto?
De eso hablaremos otro día.
Vale, Pero el caso es que la situación no parecía mejorar, más bien al revés. Y ya no sabía si es que la tele podía ser un portal de esos que comunicaba el mundo de los vivos con el de los muertos, y ya que estaba abierto, pues el portal, digo, pues lo mismo, por ahí se colaba lo más grande. Esa noche de febrero, un grupo de amigos había organizado una fiesta, ahora no recuerdo muy bien por qué. Otros pensaban ir al cine a ver alguna de las películas nominadas al Oscar, pero ninguno de esos planes a los que estaba invitado era mi plan. Lo que hice antes de verme el cuarto capítulo de Apocalipse, la octava temporada de American Horror Story, fue descargarme el podcast de Lourdes Castro. Y sinceramente, eso no ayudó.
No le ocurre nada a su televisor. No intente ajustar la imagen.
Mis padres, una familia americana media, por Edward Wolfgang Monster. Tengo la familia más maravillosa del mundo y vivimos en una mansión en el Callejón del Pájaro Burlón. Es un lugar chanchi, lleno de hierbajos y todos los árboles secos.
Qué magistral descripción, ¿eh?
En muchas ocasiones, los personajes que vivían en mansiones polvorientas, lo único que querían era encajar, ser como los demás.
¡Casper! ¡Enséñale tu carné para asustar! Verás, la verdad es que aún no he tenido tiempo de sacármelo.
Repite lo que te he dicho.
Les doy la bienvenida al castillo del balón, Furzinstein.
Fantasmas y espíritus amigables, hasta que llega alguien con ganas de limpiar las telarañas y abrir puertas que no se deben abrir. Intrusos que no siguen las normas.
Tenéis que entrar, correr hasta la ventana del segundo piso y encender la linterna 3 veces. Subir por la escalera hasta la buhardilla y una vez allí encenderla 3 veces más.
Pero la casa está encantada y al fantasma del asesino del hacha no le gustan las visitas.
¿A dónde lleva esa escalera?
Al desván. Solo hay trastos viejos.
Limpiaremos solo la entrada, la escalera, el pasillo.
Quiero ver qué hay dentro. Él se enteraría. ¿Quién? Ahí arriba hay alguien.
Durante una larga época nos acostumbramos al narrador, al presentador que introducía las historias en series con capítulos autoconclusivos.
Buenas noches, señoras y señores.
Hola, buenas noches.
Nuestra historia habla de un hombre con grandes ambiciones.
El mejor lugar de la casa junto al fuego se le reservaba siempre al cuentacuentos.
Las nuevas series de terror tienen una estética cada vez más oscura. No se centran ya tanto en el susto o en la sorpresa final, sino en el desarrollo de personajes, tendiendo sobre todo al drama familiar.
Es una casa victoriana construida hacia 1920 por el médico de las estrellas de la época. Es magnífica. Las lámparas son de Tiffany. Dijo que era psicólogo, ¿no?
Psiquiatra. Recibiré aquí a algunos pacientes para estar más tiempo en familia.
Eso está bien.
Todas esas mierdas sobre Hill House, mira dónde nos han llevado, joder. Y tú eres el culpable y lo sabes. Has estado dejando que te cuente toda clase de locuras desde que tenía 6 años y nunca se te ocurrió buscarle ayuda.
Lo hice.
¿Me vas a sacar la mierda ahora?
Borracho.
Tío está borracha, yo estoy cabreado.
Esta es la influencia de tu madre.
Zelda, relájate, la tensión.
Esto también es culpa tuya. Debimos educarla en casa, como es costumbre.
Sabrina, ¿no quieres unirte a la Iglesia de la Noche como miembro de pleno derecho?
Tu padre era sumo sacerdote. Te bautizarás bajo la luna de sangre. Igual que nosotros y que todos los Spellman antes que tú. Y que tus hijos y sobrina no hay más que hablar.
El podcast también hablaba de fantasmas, de espíritus, de personajes terroríficos y claro, una cosa te lleva a la otra y... Y mientras intentaba descubrir a Sarah Paulson debajo del maquillaje de Beanable y fantaseé con que quizá Ryan Murphy, nos tenía reservado el mejor giro de guión cuando descubramos que todos los personajes de American Horror Story están en realidad interpretados por Sarah Paulson, incluso Jessica Lange o Kathy Bates. Por fin sabremos que se trata de Sarah Paulson haciendo de Jessica Lange y de Kathy Bates. Bueno, el caso es que mientras todo eso sucedía, a ellas, a las voces de mi cabeza, les dio por opinar. Y entonces fui consciente de algo. había perdido el control.
A ver, al pensar en mi monstruo favorito, he tenido problemas porque no soy mucho de ver series de género fantástico.
Muy bien, ya tienes nuestra atención. ¿Qué quieres?
Y al final me he decidido por la chica del cuello roto de The Haunting of Hill House, que es una serie terrorífica, pero una de las mejores series que he visto últimamente. Y no puedo contar nada del personaje sin desvelar y hacer spoilers, pero me parece uno de los fantasmas más alucinantes que he visto en televisión.
Mi serie favorita de todos los tiempos donde hay personajes terroríficos es The Walking Dead. Aunque no creo que los caminantes se puedan considerar personajes en el sentido dramatúrgico porque no tienen emociones ni se relacionan, solo comen. Entonces,
por favor, vaya al grano.
Como personaje de verdad me decanto por los que ha interpretado Jessica Lange en la serie American Horror Story, especialmente la monja del asilo mental y la bruja suprema de la aquelarre.
El espectáculo necesita a su estrella.
Yo aquí me iría a True Blood y me gustaba mucho el personaje de Jessica, esta chica pelirroja.
Jessica, dentro de un rato va a venir una invitada.
¿Nos la comemos?
Ni pensarlo.
Pero también había un vampiro muy malo que mataba a una mujer que daba las noticias en la tele en directo, que era lo más... ¿Cómo se llamaba ese hombre?
Me llamo Russell Edgington y soy vampiro desde hace casi 3.000 años.
Además era un actorazo que te mueres. Yo diría ese vampiro.
Bueno, mi personaje terrorífico favorito sin duda es Morticia y su familia, personaje colectivo. Yo creo que son muy modernos todavía, que siempre han sido muy modernos reivindicando lo alternativo.
Para mí el gran fantasma de todos los tiempos es Danny Duquette en Anatomía de Grey, que se le aparecía a Izzy.
Si tengo que elegir, te elijo a ti, Izzy Stevens.
Y toda esta trama que empezó siendo muy bonita y acabó siendo absurda.
Te toca a ti otra vez.
Porque la continuaron como 40 episodios. Pero sí, inolvidable, desde luego.
En Leftovers había un personaje que se le presentaba siempre a Kevin, que era Patty Levine, que era una de las que fumaba.
Les damos lo que desean. Y desean morir.
Y se convertía un poco en su propia conciencia, ¿no? Y me parecía terrorífico porque nosotros siempre tenemos una conciencia que nos está diciendo aquello que hacemos y no, o aquello que hacemos mal y nos lo está continuamente repitiendo, lo hemos hecho, y eso hace que tengamos más culpabilidades y eso hacía que él sufriera su culpabilidad de una forma más fuerte. Entonces me parecía terrorífico eso.
Por cierto,
ven a jugar con nosotras.
Estos fideos japoneses precocinados me están sentando fatal. A ver si estaban caducados. A ver, no. Además, supuestamente incluía vegetales y esto no sé qué será, pero desde luego vegetales no.
Es lo que pediste.
Coño, qué susto.
Es cargo, como los que comiste en París. Oh, Dora se ha tomado muchas molestias, no pongas mala cara.
No fue en París. Los caracoles los comí en Palma de Mallorca, en Can Pedro, con mucho alioli, mucho. El alioli está riquísimo, pero es muerte social. No se te acerca nadie y besarte menos. El alioli solo hay que comerlo cuando ya no se tiene expectativas. Por cierto, ¿usted quién es? Mire, no me conteste, da lo mismo. Creo que me está bajando el azúcar. Tengo antojo de azúcar y estos fideos de mierda. Se me ha hecho bola. Me voy a servir un poco de líquido, a ver si pasan.
No puedes vivir a base de dulces y coñac. Eso envilece el carácter. Aún tengo pesadillas con la hecatombe de la chica de...
¿Pero de qué me habla? ¿Qué chica? ¿Y quién es usted? ¿Qué hace sentada en mi mesa?
Por suerte, el comisario Pringle fue pretendiente mío en el instituto. Oh, con la de chicas encantadoras que te presentó.
Señora, soy gay. Yo nunca me fiaría de un comisario que se llama como unas patatas fritas. Además, esas patatas fritas, que están muy ricas, las cosas como son, pero patatas no son. Y si lo son, dan miedo. Son todas como los niños del pueblo de los malditos, pero en plan patata. Esas patatas todas iguales, como uniformadas en ese cilindro. ¿Le confieso algo? No sé qué hacer con mi vida. Estoy tan perdido que lo mismo me daría concursar en un reality de Mediaset que afiliarme a Podemos.
Ese no es nuestro mundo, Dandy. Procedes de un largo linaje de personas sofisticadas, con muchas generaciones de sofisticación. Tan solo te protejo de una vida de degradación y oprobio.
Mire, yo no me llamo Dandy y deje de tratarme como si fuese su hijo. Un momento. Claro.
Claro, usted es Gloria, la madre de Dandy, el fijo asesino de Freak Show, la cuarta temporada de American Horror. No soporto su personaje, de hecho lo detesto. Aunque esa temporada me gustó. Creo que se les va de las manos, como todas, pero esa comparada con la de las brujas, pues me gustó más. Ay, los fideos estos me han revuelto el estómago, si me disculpa.
¿A dónde vas?
A vomitar, coño, que todo hay que explicarlo.
Quédate, cariño, quédate con madre. Jugaremos con las muñecas recortables, con lo que tú quieras. Cada vez que te vas de mal humor ocurre algo espantoso.
Ay.
Un hombre que hasta ahora ha tenido una vida normal y con plena seguridad económica. Pero hoy esa seguridad se ha derrumbado y la vida de William se convierte en una continua tensión nerviosa. Hoy ha encontrado a sus peores enemigos, su inseguridad y su sensibilidad, que lo dejan desarmado ante la vida. Está hondamente herido en su amor propio y siente la angustia de un futuro incierto. Se internará dentro de un momento en la dimensión desconocida, en un desesperado esfuerzo por encontrar tranquilidad.
Y eso te cuento, José. O sea, que vamos, que es que... Es que no sé si estoy perdiendo la cabeza o no.
Hombre, la verdad que así escuchado,
sí.
Igual sí que estás perdiendo la cabeza un poquito.
Eso me tranquiliza muchísimo.
Ya. Pero bueno, tú eres un poco hipocondríaco.
Sí.
También, yo creo que perder la cabeza también a veces igual hasta que es bueno, porque tocas fondo, y el tocar fondo te obliga luego a renacer de tus cenizas. ¿Entiendes el concepto?
No sé.
Mira, como Homeland, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas?
Homeland.
Homeland. Homeland empezó maravillosamente. Homeland tuvo dos primeras temporadas que aquello era maravilla absoluta.
Qué
venga,
guapo era Emmys. Brody.
Oh, venga, Emmy, Brody venga, Globos de Oro.
Brody es un hombre,
¿sí?,
con el que me casaría y
sí,
también le haría el amor. Las dos cosas, como,
pues
la,
sí,
como la semana pasada.
Pues
la otra
estoy
vez,
¿no?, de acuerdo contigo.
Sí, no, pero sigue.
Pero mira, sigo con mi reflexión, ¿vale?
Sí, sí. Me
luego
más interesante
Homeland
que la mía.
Se perdió. Tuvo esa temporada 3 y la 4 que
hombre,
tú decías.
Hombre, pero la tercera
¿qué está
tiene
pasando?
Ese gran final de la tercera.
Tiene un gran final, pero por favor, hay que aguantarla toda hasta el final. Y aguantar, y luego, bueno, pues te enteras, ¿no? Te enteras de cosas. Había, ellos dos tenían muy buena química y luego parece, salió en toda la prensa, perdieron la química, no se soportaban. Tuvieron que grabar toda esa tercera temporada, que creo que coinciden 5 minutos.
Eso es verdad.
En todo eso, entonces, aquello empezó a ir fatal. Y luego tocó fondo, fue un desastre, y de repente la quinta, la sexta y la séptima vuelven a ser oro puro.
Es que la cuarta es una barbaridad. Incluso te diría,
sí,
que el capítulo 9 de la cuarta temporada de Homeland,
¿sí?,
ese se tiene que estudiar en las escuelas de cine.
Oye, buenísima esta infusión que me has preparado.
Sí,
¿eh?
Sí, infusión.
¿Cuál
sí
has dicho que se tiene que estudiar?
El capítulo 9 de la cuarta temporada, el de que se titula Está pasando algo más.
Ajá.
Ese capítulo.
Sí, es que
es
la cuarta empieza
una
como
barbaridad,
rarunilla, pero aquello va para arriba de una manera.
Pero ahora estaba pensando, por ejemplo, en series que tocaron fondo,
sí,
que perdieron un poco el rumbo.
Sí.
Nip Tuck.
Hoy Nip Tuck, por favor.
O sea, esa serie de cirujanos plásticos de Miami que a principios de los 2000 nos fascinaba porque nadie había tratado el sexo,
ajá,
de la manera en la que se trataba en esa serie,
ajá,
cómo se trataban las operaciones de cirugía plástica,
claro,
todo ese concepto que había, pues muy Ryan Murphy,
Ryan
que muchos,
Murphy,
pues
total,
eso,
claro,
descubrimos a Ryan Murphy
ahí
con Nip Tuck.
Es
entonces,
más,
esa primera temporada,
sí,
es una,
sí,
barbaridad.
Sí, 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 sí,
la segunda,
sí, sí,
temporada con aquel personaje de Ava Moore,
ajá,
al final con aquel giro,
ajá,
al final. La tercera temporada ya entra un asesino psicópata,
sí,
y no lo entiendes muy
no lo
bien.
No lo entendimos muy bien.
Pero sigues. Pero, por favor, llega la quinta temporada.
Bueno.
Ahí, la huelga de guionistas.
Sí.
Aquello ya, la huelga de guionistas, ya ellos ya pierden el norte.
Sí.
Y ahí ya la serie se convierte en una parodia de sí misma.
Totalmente. totalmente.
¿Usted se acuerda que quedábamos para ver Nip Tuck?
Eso iba a decir, que usted y yo quedábamos para vernos, para ver Nip Tuck juntos. Y yo recuerdo que hubo ya un capítulo, pero eso fue la cuarta. Todavía no había habido la huelga de guionistas. Pero yo estaba sentado tranquilamente en casa empezando a ver ese cuarto capítulo.
Sí.
Y de repente aparece en la cama Tracy Scoggins. Que Tracy Scoggins salía en los Colby.
¿En los Colby?
Y de repente de ver la de la jovencita de los Colby, era la mamá que hacía un trío con su hija y uno de los doctores. Y entonces yo ahí cortocircuité, y ahí me explotó la cabeza. Y dije, pero por favor, y desconecté un poco.
Y ahora
poco
estoy
ya.
Pensando
sí.
Que también sufrió la huelga de guionistas Héroes.
¿Héroes? Bueno.
Y Héroes también perdió el norte, quiero decir. La serie de Tim Krim. O sea, la primera temporada
sí.
Es maravillosa.
Es maravillosa.
Héroes. Maravillosa.
Yo Héroes me la vi entera, además.
La segunda sí. Ya le pilla la huelga.
Ya le pilló la huelga un poco, sí.
Y ya es un cuadro. Ya es un cuadro. Y después ya llega un spin-off.
Ajá.
Que no tiene sentido.
No.
Después llega Héroes Evolution.
Sí.
Que no tiene sentido.
Ninguno tampoco. Yo con eso lo intenté. Y
después,
no hubo manera,
en 2015 tampoco. Sacan sí. Héroes Reborn.
Reborn.
Que claro, tuvo una temporada porque dijeron, no, esto no, de aquí no podemos sacar más.
Por
esta
favor.
Vaca se ha quedado sin leche ya.
Por favor,
entonces,
por favor. Y puedo añadir otra.
Sí.
True Blood.
Por favor.
Por favor, True Blood. O
yo
sea,
no, True Blood llegó a tener huelga de guionistas.
Claro que llevo huelga de guionistas y mucho más. Pero ¿cómo empezó ese True Blood? Por favor,
o sea,
que
empezó siendo ese... como una combinación como adulta de tramas adolescentes.
Ajá.
Pero y que nos interesaban a los adultos
nos interesaban,
también.
Nos
entonces
interesaban.
Todo ese mundo fantástico y los cambiaformas
sí.
Y los vampiros
sí, sí,
y ese
sí,
morbo
sí, sí.
Que tenían los vampiros,
hombre.
Pues fenomenal todo.
Y luego llegaron los hombres lobo. Que decías, ¿por qué? Pero tenía tanto morbo,
claro,
también el hombre lobo.
Porque nos excitaba muchísimo.
Pero ya
entonces
estaba
tú decías,
perdido.
El hombre lobo no tiene mucho sentido ya en la historia, nos está confundiendo, pero como te
pero
ponías habéis cachondo...
Habéis hecho tan buen casting.
Claro, pues tragabas con el hombre lobo, que eso es lo que nos pasa en la vida. Cuando tú sales de copas un fin de semana
sí.
Y te vas a un bar, y ya en el bar ya solo quedan hombres lobo, porque todos son perros más que hombres lobo. Lo que queda son
hay
perros.
Hay mucho perro.
Pero si el perro está bueno, dices, pues venga, trago. Pero claro, ay. Pero en el fondo ya no tiene sentido nada. Pero tú acuerdas, o sea, yo creo que también tiene que ver en el caso de True Blood con Alan Ball.
Claro.
O sea, Alan Ball, que es el creador de A Dos Metros Bajo Tierra.
Y de American Beauty.
Alan Ball, hay un momento en la temporada 5
sí.
Que se va.
Claro.
Que dice, mira, yo esto no lo entiendo
no
yo, que lo he creado. Entonces se marcha.
Claro, se fue corriendo.
Y claro... True Blood tiene 7 temporadas.
Sí, sí, sí.
7
sí, sí,
temporadas. Sí. O sea, yo creo que desde la temporada, a partir de la temporada 4,
sí.
A partir de la cuarta temporada,
sí.
Cuando aparece, acuérdate, Antonia Gavilán de Logroño.
Ay, Antonia Gavilán de Logroño, nunca la voy a olvidar.
Es una bruja de la Inquisición que aparece de repente en True Blood.
Sí, dice, sí,
¿cómo
sí.
Se llama?
Antonia Gavilán de Logroño.
Dice, ¿qué pensará una señora de Carolina del Sur?
Cuando, de Wisconsin.
Cuando ve Antonia Gavilán de Logroño.
Nada, se desmaya. Le parecería súper exótico.
Pues eso es lo que sentimos todos. Y bueno, y ya no te cuento Prison Break. Prison Break también sufrió la huelga de guionistas. La primera temporada
ajá,
es brutal.
Ajá.
La segunda intenta mantenerse. Y la tercera ya es un cuadro y tiene 5.
Mira.
La huelga de guionistas.
Yo he llegado a una conclusión para ti.
¿Cuál?
Que lo más importante ahora mismo es... que no sufras una huelga de guionistas.
Claro.